Hola a todos, somos Wells y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina.
Hoy os traemos el podcast No te preocupes, querida, una película de Olivia Wilde disponible en cines.
Lo siento, no te lo he dicho, pero no te encuentras muy bien. Y la única forma de que te recuperes es quedándote en casa y que yo te cuide.
Adiós.
Victoria es un sitio seguro. Aquí podéis vivir la vida que merecéis. Todos podemos vivir la vida que nos merece.
La película cuenta la historia de un matrimonio, Alice y Jack, que viven en una comunidad asentada en mitad del desierto y que forman parte de un misterioso proyecto denominado Proyecto Victoria. Dentro de esta comunidad, los roles de género están fuertemente marcados, asignando a hombres y mujeres roles claramente diferenciados y un papel muy concreto dentro de la sociedad, tal y como sucedía ya en los años 50. Sin embargo, pronto empiezan a ocurrir cosas extrañas que parecen pasar inadvertidas para la mayoría de los habitantes de la comunidad y que comienzan a obsesionar a Alice, que busca respuestas para entender qué es exactamente el Proyecto Victoria.
Frank ha construido algo verdaderamente especial. Lo que ha creado es totalmente diferente, superior. Vivo en la casa de al lado, ni te imaginas lo que oigo. Jack y Alice solo tienen tiempo el uno para el otro.
¿Cuál es el enemigo del progreso?
El caos.
Sí. Odio esa palabra. Caos.
Lo único que nos piden es que nos quedemos aquí, donde estamos a salvo.
La película, desde sus primeros minutos, comienza con un ligero tufillo a terreno conocido, tenemos que decir. Y es que, a nada que hayas podido ver algo de cine en los últimos 20 años, pues podrás intuir por dónde van los tiros de esta película en los primeros 5 minutos.
Y además se caracteriza por tener un ritmo discontinuo que provoca que en ocasiones parezca demasiado lenta, precisamente porque, como bien decía Wells, algunas de las ideas que proponen ya han sido expuestas en películas y series anteriormente.
Y es que Don't Worry Darling pues puede terminar pareciendo pues una carpeta de estas noventeras llena de recortes de otros films que terminan por convertirla en un producto que podríamos llamar frankensteiniano, porque bueno, se ven un poco, ¿no?, todas las costuras y bueno, pues la verdad es que antes de hablar de todo eso, lo que tenemos que destacar es el equipo técnico y el elenco de la película, porque bueno, pues está al máximo nivel y es justo, ¿no?, que hagamos referencia a ello. Y bueno, pues de esta forma debemos destacar sobre todo el trabajo de dirección de fotografía de Matthew Libatic, que es el director de fotografía habitual de las películas de Darren Aronofsky, y la verdad es que pues hay que decir que lleva la película a un nivel superior. La película también, como veremos más adelante, pues retrata un idealismo de posguerra donde las mujeres eran amas de casa glamurosas, y esto lo podemos ver en el trabajo excepcional de diseño de vestuario realizado por Ariane Phillips, conocida por su trabajo en la mítica El Cuervo, en Animales Nocturnos o el film de Tarantino Eras una vez en Hollywood, entre otras muchas. Fotografía y vestuario quedan así perfectamente engranados en esta máquina de ficción mid-century en medio del desierto, que nos mueve por ese escenario para ir conociendo poco a poco los secretos de Victoria, esa localidad que esconde un discurso muy actual y que parece querer construir una idea bastante poderosa. Es en este sentido, ¿no?, donde pues la película pues cobra mayor interés y pues da lugar así a diferencia de lo que se puede ver en el aspecto más formal de la película, donde no existe nada original, como decíamos antes. Es donde empezamos a descubrir, ¿no?, ese discurso más interesante donde poder mirar de cerca ese proceso emancipador de la mujer durante los últimos 70 años, a pesar de, como decíamos, de ser torpemente desarrollado a nivel de dirección y de guión, ¿no? Porque bueno, pues se aprecia el discurso y el esfuerzo por poner en imágenes esta idea y bueno, pues es una idea que tenemos que decir que pues genera debates, ¿no?, al salir del cine después de verla, y eso pues al final es lo que hace un poquito más más interesante, no solo esta película, sino pues cualquier película que podamos ir a ver al cine. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos que agradecer que debajo de ese caramelo, ¿no?, visual que es la película, pues hay algo más, a pesar de bueno, pues que la crítica pues parece ver en general que bueno, es un discurso ya demasiado manido o revisionado. Así que bueno, pues vamos a ver si esto es así, ¿verdad, Fargo?
Bueno, y es que como vemos, la película está repleta de talento por todas partes. Como bien decías antes, creo que la dirección de fotografía es del más alto nivel, el diseño de producción es exquisito, el vestuario es perfecto y además tenemos una protagonista de un nivel interpretativo fantástico, que ya lo había demostrado anteriormente en películas como Midsommar. Y es que además parece que este tipo de interpretaciones son las que siempre le ofrecen a Florence Pugh, a la que parece que gusta hacer sufrir en pantalla. También tenemos como coprotagonista a Harry Styles, el famosísimo Harry Styles, cuya carrera solo parece ir increciendo, a pesar de que en este caso su interpretación no pasa de ser correcta, sobre todo cuando tiene que medirse con actrices de la talla de Pugh. Y en este sentido me gustaría destacar otros casos similares en los que se coge a una actriz por su fama ya reconocida en otros ámbitos, como es el caso de Lady Gaga, donde la interpretación de la cantante deja mucho que desear, pero es un reclamo para ir a ver la película. Y en este caso creo que con Styles ha pasado un poco lo mismo, aunque la interpretación es mucho más correcta. Y esto lo hemos experimentado en nuestras propias carnes, este tipo de reclamo marketingiano, precisamente cuando hemos ido a ver la película a las salas y hemos visto a muchos adolescentes que se volvían locas cada vez que Styles tenía a bien regalarles un primer plano en la pantalla. Y esto es una pena, porque el público también debería de sentir la necesidad de ir a las salas por cuestiones totalmente distintas, como por ejemplo por la historia que se les propone, más que por ese reclamo basado en la popularidad de los protagonistas de la historia.
Bueno, y es que parece una tontería hablar de esto en un cenit de la industria, donde para crear productos audiovisuales y de entretenimiento, pues en ocasiones se comienza pues por tirar del data y de estudios previos de audiencia, pues como quizá a lo mejor pudimos ver de manera muy descarada, ¿no?, en la forma en la que se desarrolló otra película, ¿no? Bueno, no tanto la película, sino el libro, ¿no?, que dio lugar a la película y cerrando así el círculo virtuoso, ¿no?, del marketing y la creación de productos para esta industria que deja tanto dinero, ¿no?, en su entorno. Y bueno, pues cuando se desarrolló 50 sombras de Grey, de entre todos los métodos de escucha social que se llevaron a cabo, uno de los más curiosos, ¿no?, fue la manera en la que se fueron liberando, ¿no?, capítulos del libro en foros, mientras pues se recibía el feedback de los foreros para ir midiendo un poco hasta dónde se podía subir la temperatura de una historia así, ¿no? Ese proceso lo cuenta muy bien la socióloga marroquí Eva Ayuz en su libro Erotismo de autoayuda, y bueno, pues no deja de ser un poco anecdótico todo lo que ella expone ahí, pero nos ayuda a entender un poco también cómo se construyen, ¿no?, películas que están destinadas a ser meros productos audiovisuales, y aquí quizá pues Olivia Wilde se equivoca, ¿no?, a la hora de coger todos esos pedacitos y bueno, pues construir este Frankenstein que tenemos hoy delante, pero que esto no sirva, ¿no?, para quitarle el mérito que tiene en otras áreas, ¿no? Y es que un proceso similar parece ser el origen, ¿no?, de esta película, y bueno, pues parecen tanto la directora y la guionista más interesadas en desarrollar toda esta parte más de producto que en centrarse, ¿no?, en la parte más formal, ¿no?, y desarrollar toda la parte discursiva, y bueno, pues es cierto que esa idea que subyace durante toda la película, donde se retrata ese modelo de masculinidad frágil e hiperprotectora, o casi ese homocentrismo, ¿no?, que queda un poco mal desdibujado debido a los arquetipos propuestos por la película, pues privan al otro discurso que subyace de ser explorado con más detalle, pues de que cobre cobre más protagonismo. Así que yo creo que voy a dar paso a Fargo, porque ya os lo va a explicar mucho mejor en la zona spoilers. Así que, bueno, pues ten en cuenta que a partir de ahora vamos a entrar en detalles de la película que, si no la has visto, pues te van a estropear la experiencia, porque, bueno, pues la gracia de este filme es ir descubriendo poquito a poco qué es lo que quiere contarte y bueno, qué es lo que sucede, ¿no?, en esta pequeña localidad.
Zona spoiler.
Y es aquí donde podemos destacar que la película se centra sobre todo en ensalzar la importancia del orden social, el ritmo, la sincronización y la simetría. Hace énfasis en numerosas ocasiones en la importancia y la belleza de la simetría. Todas estas ideas, además, se ven reflejadas constantemente en las imágenes de unas bailarinas que aparecen en los sueños de Alice cada vez con más frecuencia y que poco a poco son cada vez más siniestras. Y es que la película, a pesar de todo lo que hemos dicho anteriormente, es una película que a mí personalmente me ha parecido muy interesante, el discurso que propone, que nos habla de un futuro distópico que recuerda a un capítulo de la serie de Black Mirror. Y es que creo que la directora, partiendo de la idea de la precarización del mercado laboral y de todo lo que conlleva, juega con la idea envenenada de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Un tiempo donde el trabajo no era esclavizante. Sin embargo, este también es un tiempo donde, como decía Betty Friedan en su libro de La mística de la feminidad, también había mucho alcoholismo y mucha desesperación que llevaba a las mujeres a padecer esa enfermedad que no tiene nombre, como bien decía Betty Friedan. Hilando esa idea con la película, pues aquí nos encontramos también con un film donde podemos ver cómo los personajes femeninos siempre tienen una copa en la mano y además son tratadas como enfermas mentales en cuanto cuestionan el orden imperante.
Y es que tenemos que reconocer que la película, con sus aciertos y sus errores, propone elementos para la reflexión que la verdad es que son interesantes. Por ejemplo, podemos ver cómo toda esa idea de orden alejada del caos es creada por un hombre, como también los encargados de velar porque todo ese estado ordenado, ¿no?, de las cosas, ¿no?, en ese microuniverso, pues lo lleva a cabo un pequeño ejército de umpalumpas, llamémoslo así, hombres todos, ¿no?, vestidos con unos monos rojos, como de trabajo, que no tienen otra misión que resolver cualquier momento de desorden que pueda alterar el correcto funcionamiento de esta comunidad en base a sus normas, ¿no? Toda esta dinámica homocéntrica solo se rompe, cuando la mujer de este líder se rebela contra él, donde la verdad es que, bueno, pues nosotros no hemos terminado muy bien de entender el mensaje, ¿no?, que Wilde lanzaba aquí. De modo que, pues bueno, la verdad es que nos encantaría conocer cuál es tu interpretación al respecto y sobre todo, pues saber qué opinas, ¿no?, respecto de todos estos detalles que venimos desarrollando aquí, porque nosotros sí consideramos que la película pues tiene elementos sobre los que abrir debates, ¿no?, y da lugar a la reflexión y que no todos los mensajes que expone pues son tan manidos o revisitados y bueno, pues quizá aquí es donde está la parte más elaborada de la película, ¿no? Y bueno, pues hablando de estas normas, ¿no?, y de los umpalumpas estos, me gustaría resaltar también que el guión, a pesar de tener grandes problemas a la hora de justificar cómo funciona la mecánica o la lógica dentro de este metaverso, como por ejemplo si todos son seres virtuales, pues bueno, nos pueden asaltar preguntas, ¿no?, como ¿qué impide, ¿no?, a esos umpalumpas materializarse junto a la acción en el momento que lo requieran, como pues qué pudiera hacer, ¿no?, el agente Smith en Matrix, ¿no?, cuando quería desplazarse de una parte del espacio a otra, pues simplemente se materializaba dentro de otro de los personajes virtualizados y punto, ¿no? Entonces, si entramos un poco en ese juego, ¿no?, de ver dónde están los problemas a toda esa lógica, pues bueno, vamos a ver un desastre de película, porque en ese sentido la película es desastrosa. O sea, no se le ha puesto el más mínimo cariño al guión para poder hacer todo eso algo más elaborado, ¿no? En cualquier caso, y dado que es una película de ciencia ficción y llevamos décadas pasando por alto este tipo de cosas y dejándolas en manos de licenciamientos varios, pues bueno, aquí pues nos veremos obligados a hacerlo y porque de lo contrario pues nos quedaremos totalmente fuera y no podremos alcanzar el objetivo que propone Olivia Wilde con esta película.
Uh-huh. Y es que la directora lo que propone sobre todo es un debate a través del punto de vista confrontado de sus dos protagonistas, el protagonista masculino y el femenino. La protagonista femenina, que se muestra claramente contraria a ese retorno al pasado en la que los roles sociales estaban claramente diferenciados por sexo, mientras que el protagonista masculino cuestiona que la sociedad actual permita el desarrollo integral de las personas a través de un trabajo y denuncia que esta situación solo lleva al cansancio y a la frustración fruto de la sobrecarga laboral y la dificultad de conseguir trabajos con una remuneración suficiente como para vivir con dignidad. Entonces vemos ahí cómo se enfrentan estas dos posturas. El orden de esa sociedad de los años 50, donde todo el mundo tenía un papel claramente definido, y el caos de la sociedad en la que nos encontramos ahora, donde pues se producen frustraciones derivadas precisamente de esa libertad de elección. De esta manera se abre un debate sobre el tipo de sociedad que deseamos construir y la posibilidad de una vida ficticia frente a una realidad limitante donde existe la muerte, el sufrimiento, el cansancio, la explotación, etc. Como ya decíamos antes, como si de un capítulo de Black Mirror se tratase, ese retorno al pasado se propone a través de una especie de tosco metaverso que, bueno, pues no es una idea original, ¿no? No nos propone nada nuevo. Sin embargo, y a pesar de que no es una idea muy original en este sentido, sí que creo que la reflexión es importante y es interesante, sobre todo para las nuevas generaciones que pueden cuestionarse el estilo de vida actual y pueden desear volver al pasado sin darse cuenta de que en los matices se puede encontrar el diablo. Y dicho todo esto, yo le pongo un 6.5 a la película.
Yo la verdad es que, bueno, estoy ahí contigo, yo le pondría un 6 y bueno, pues en esta ocasión, Fargo y yo, pues creo que hemos decidido quedarnos un poquito más con los aciertos y dejar un poquito a un lado los errores, que son muchos los que tiene la película, pero bueno, creo que los aciertos también son interesantes y bueno, pues creo que nos gustaría ponerla en valor, ¿verdad?
Uh-huh. Y es que creemos que es una película que merece la pena ver y, como siempre, si vais a ver la película, nos encantaría que nos hicieseis saber vuestras opiniones a través de las distintas plataformas de escucha o redes sociales como Instagram o Twitter. Así, solo nos queda despedirnos esperando que podáis compartir el siguiente podcast con nosotros.
Que así sea, Fargo.
¡Chao!